amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Estereosexual, el programa de la Maestría en Género y Desarrollo dedicado a las masculinidades, a las diversidades sexogenéricas y a las identidades. El día de hoy estaremos hablando sobre las identidades transgresoras. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, @mejoro16, @rafa1985 y @flatsoradio.
Así es, yo sé, para ello nos acompaña el día de hoy Lilith, quien hace un performance drag queen y hace distintas intervenciones en espacios. Bienvenida, Lilith.
Bueno, Lilith, tuvimos la oportunidad de entrevistarte, de hecho, al inicio de este año, cuando empezamos con Estereosexual, ¿no? Para esa época, entonces, entrevistamos al equipo completo de Proyecto Lilith y nos comentaste un poco de cómo surgió el proyecto, la intención de hacer intervención con espacios públicos a partir de captar la reacción o la percepción de la gente de este arte drag, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de esos inicios, de los objetivos y del desarrollo que ha tenido el proyecto Lilith desde este momento hasta lo que hoy día se plantea?
Afortunadamente, Proyecto Lilith ha tenido una buena acogida no solo por parte de la comunidad LGBTI, sino de toda la población, ya que ha explicado de una manera transgresora a través de la danza, el teatro, el drag queen, no solo se ha encasillado en una sola disciplina, todo este proceso de asimilación, de transformación, de construcción del sexo género. Nosotros en el transcurso de este año hemos intervenido varios espacios públicos, tenemos las memorias fotográficas y escritas de lo que se ha hecho, tenemos buenas y malas experiencias. Nosotros intervenimos del teleférico, Parque La Carolina en Ciclopaseo, también estuvimos en varias plazas públicas. Entonces tenemos varias reacciones de la gente y con todo este material que se lo ha realizado, ahora tenemos un proyecto que ya ha crecido, que tiene más integrantes. Ya no soy solo yo como artista drag, sino tenemos dos artistas drags más, tenemos bailarines y gente que se va sumando en este proceso.
Bueno, podríamos decir que es precisamente el arte drag es uno de los más llamativos y admirados dentro del mundo LGBTI. Sin embargo, la mayoría de los espacios en los que se representa por lo general este tipo de arte sigue siendo en muchos casos la discoteca, ¿no? Como el espacio de sociabilización en donde confluye la mayoría de la población LGBTI. Tengo entendido que ustedes hacen intervenciones en otros tipos de espacios. Por ejemplo, ¿nos podrías contar una de las mayores experiencias que han tenido en este otro tipo de espacios, más allá también de la discoteca como tal?
Como tú dices, el arte drag queen, bueno, en nuestro país aún se sigue dando en discotecas, aunque ya últimamente se están abriendo más campos. Existen grupos drags que han abierto también otros campos para otro tipo de público. Y una de las experiencias que más recuerdo es en el teleférico. Porque yo subí desde el inicio estuve ya en mi personaje de Lilith y la primera experiencia fue que en la canastilla me tocó con una familia, padre, madre y una niña de unos 3 años. Entonces al inicio la curiosidad de la niña que tratando de identificar que era hombre o mujer, porque yo nunca utilizo senos, digamos, es la parte masculina de cuerpo y la cara es lo femenino. Y la señora me dice, ¿sabes qué? Se te está cayendo una pestaña. Entonces fue la sorpresa mía que me estaban observando todo. Entonces sacó la señora de su cartera un espejo, la niña me ayudó. Entonces fue bastante emocionante, digamos, para mí, porque ellos me ayudaron y yo pensé, o sea, yo tenía como la hipótesis de que iba a ser rechazado, en cambio. Entonces fue una muy buena experiencia.
Y una pregunta, tú comentaste que este año has tenido distintas intervenciones en varios espacios. ¿Cuáles han sido esos lugares donde han presentado a Lilith?
Nosotros hemos presentado primero en los espacios de divertimento nocturno, hemos estado en espacio público, también en teatros, en academias de danza, que son los que nos motivan y nos auspician. Básicamente en eso, y lo que ha confluido eso es justamente la invitación a un festival de diversidad que es de teatro. O sea, no es un festival de drag queens ni nada específico, sino es un festival de teatro que se realiza en Bogotá sobre diversidad.
Bueno, ¿y cómo sería, digamos, o qué luchas y retos te has encontrado en el marco precisamente de Proyecto Lilith para ganar este otro tipo de espacios, ¿no? O sea, poder llegar al tema del teatro, llegar a academias como tal. ¿A qué retos se han encontrado? ¿A qué barreras?
Yo creo que la barrera más grande es el factor económico. Porque y creo que todas las agrupaciones artísticas, independientemente si eres de la comunidad GBLTI o cualquier otra, las limitantes siempre son el factor económico. Afortunadamente, y yo sorpresa, la mayor parte de auspiciantes o de patrocinadores de Proyecto Lilith para realizar esta obra son, empresas que no tienen nada que ver con la comunidad. Es un poco penoso mencionar esto, que agrupaciones, organizaciones, fundaciones no han tenido la apertura para ayudar al proyecto.
¿Y puedes contarnos un poco de qué se trata esto nuevo que trae Lilith en estos últimos meses? ¿Cuál es lo novedoso que han presentado?
Bueno, nosotros estamos en un proceso ya de 4 meses desde la... Desde este llamado, esta convocatoria que hace Tercer Acto en Bogotá, nosotros presentamos un proyecto que se llama Memorias de una cantante calva. Es un texto de Isidro Luna, es un escritor cuencano de Teatro del Absurdo que toma lineamientos de Eugenio Ionesco. Entonces nosotros retomamos esta obra y la adaptamos. ¿Por qué razón? Porque en esta obra es una cantante que dedica toda su vida a la escena y queda totalmente olvidada, con un solo espectador. Entonces, nosotros queremos contar las vivencias y el complejo oficio que es el drag queen, y también los delgados hilos que nosotros tenemos de presente, de pasado, de futuro, qué es lo que anhelamos, o muchas veces en qué nos encasillamos y mantenemos esos recuerdos por mucho tiempo. Lo complejo de esta obra es que 2 personajes hacemos uno solo, es decir, Salomé Santini, que es el otro personaje drag, interpreta una parte de esta cantante, entonces es como que tuviera una doble personalidad, y el espectador, que es quien le sanciona, le censura a esta cantante, le está sacando en cara que está sola, que es calva además. Y bueno, es un juego absurdo también con diálogos, elementos en escena. Entonces es una propuesta bastante interesante.
Una cosa que me llama la atención, algo que dices ahora sobre la identidad. Un poco lo que representa Lilith, ¿no? Es como un performance que se hace de este personaje que tú has construido, pero que dialoga contigo, también tiene otro... Un alter ego, digamos. ¿Cómo manejas eso en la vida cotidiana? ¿Tienes como una escisión así en tu personalidad? ¿En algunos momentos eres Lilith, en otros no? ¿Cómo haces eso?
Sí, a veces es un poco complejo porque yo trato de disociar las dos, porque Carlos tiene una carrera, se debe, digamos, algo establecido, está censurado por tal vez su cargo que tiene en el trabajo y muchas cosas. Daniel también. Daniel es una persona que trabaja en un banco, entonces tú siempre lo ves de súper formal, muy serio. En cuanto cuando ya estamos en el alter ego, es totalmente diferente. Entonces somos bromistas, no tenemos restricciones, aunque a veces... me queda cosas de Lilith en la vida de Carlos, que es inevitable porque es una construcción de nuestras propias vivencias. Entonces es inevitable que en un momento se mezclen las dos cosas.
Y en ese sentido, Carlos, ¿qué representa o qué ha representado para ti y para tu vida diaria precisamente Lilith, ¿no? O sea, más allá del arte drag que de una manera hermosa se representa, sino también como esa forma de poder liberarse precisamente, como tú lo decías, de cómo Carlos a veces está normatizado, condicionado por toda esta sociedad patriarcal heteronormativa, ¿no? Entonces, exacto. Lilith puede ser esa apertura.
Esa es la ventana, digamos, que Lilith y que muchas personas tienen, y por eso es tan asimilado, digamos, del drag queen, porque es una ventana tal vez a una denuncia a través de tu propio cuerpo de estas normas de ser aceptado por la mayoría, de que el hombre debe ser masculino, que no se puede cruzar la pierna. Eso te estoy diciendo de cosas que se dice aquí en las familias, que se me lo dijo a mí alguna vez. Entonces Lilith es en cambio todo lo contrario, se trata de burlar de eso, de todas estas normas que te imponen desde la familia, amigos, religión, trabajo. O sea, es tan encasillado estos círculos que te van encapsulando en seres que a veces tú no eres.
Una pregunta también con el trabajo que tienes con Salomé. ¿Cómo llegan ustedes a asociarse, digamos, para este proyecto? ¿Cómo es que dicen, bueno, hagamos algo en conjunto, proyectemos algo un poco diferente a lo que hemos venido haciendo?
Fue la necesidad de justamente de plantear algo nuevo. Nosotros, por cosas de la vida, nos encontramos, conversamos, habíamos trabajado con otras drags más, éramos 7 en total más o menos, pero tuvimos más afinidad con Salomé y Chloe Castroff, es otra de las integrantes de Proyecto Lilith, que en este momento por cuestiones de trabajo no se encuentra en la ciudad. Pero con Salomé vimos esa necesidad de transgredir, o sea, de erradicar estas discriminaciones. Confluimos en esto. Lo de Bogotá es una invitación a Proyecto Lilith que yo planteé al grupo si quieren involucrarse. Y mucha gente, te digo, lo hizo. Entonces, básicamente fue esta denuncia. Los dos personajes... somos de diferentes escuelas, llamémoslo así, pero tenemos un mismo diálogo.
Bien, bueno, llegó el momento de hacer una pausa. Vamos con una canción, vamos a escuchar Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue y regresamos con más de Esterosexual.
Bueno, seguimos aquí en Estereosexual, hoy hablando de identidades transgresoras. Para ello nos están acompañando Lilith y Salomé. Bueno, Salomé, al inicio del programa le preguntábamos a Lilith cómo inició precisamente Salomé, qué objetivos ha tenido, qué se plantea en la actualidad Salomé.
Salomé se creó para el teatro precisamente. Nació en Dionisios, no sé si ubica en Dionisios Café Teatro, hace 8 años, con Daniel Moreno. Empezamos a tener un poquito de escuela para hacer algunas obras de teatro en ese espacio. Y pues de ahí me quedó la semillita, me quedó el gusto por la parte teatral. Lo dejé mucho tiempo, hasta que hubo una nueva propuesta de otra vez salir a escena. Tuve contacto, por suerte, con Proyecto Lilith, de quien formo parte ahora. Y ha venido este proyecto súper chévere que vamos a llevar a Bogotá. Y pues mi planteamiento para el futuro es continuar con esto, continuar con la parte de teatro, la parte de llevar arte a los escenarios de Quito, a los escenarios del país y, ¿por qué no?, afuera, como ya estamos empezando.
Bueno, Carlos, nos comentabas ahora antes de la pausa precisamente de la propuesta que llevan a Bogotá, ¿no? Y queríamos preguntarle precisamente, Lilith y Salomé juntos, ¿cuál es la propuesta que se lleva a Bogotá? ¿Qué es lo innovador? ¿Qué es lo particular aquí de poner precisamente el arte drag en las tablas, ¿no?
Lo innovador de Lilith en este caso va a ser que no lleva un show drag como siempre se lo percibe. En este caso nosotros llevamos una obra interdisciplinaria, como te había mencionado, que tiene teatro del absurdo, danza contemporánea y obviamente nuestras interpretaciones drag queen. También la obra es interesante porque no solo abarca una estética, sino una denuncia, y como te había dicho, son estos estereotipos de divas, de eso no te mencioné, que la obra se desenvuelve en blanco y negro, entonces tiene escenas Charleston, porque en una etapa de este cine se marcó íconos de feminidades, de unas supermujeres, pero atrás de esas supermujeres también existe una historia, también un maltrato. Ponte, usamos una escena de un tren llamado Deseo, donde Marlon Brandon agrede física, verbalmente, a la actriz. Entonces es muy fuerte esas cosas, porque él dice, se burla de esta feminidad de su esposa, le bota la mesa. Entonces son esas cosas las que nosotros estamos contando. Hay textos también que esta cantante es muy sexual, y el espectador la restringe a veces, la censura, se toca y él no la permite. Entonces hablamos también de la violencia, terminamos una escena con una guerra, tirándonos zapatos, las joyas. Entonces es bastante conmovedora.
Nos cuentas algo más también, un poco del aporte que dice Salomé de toda esta propuesta teatral.
Pues a mí me gusta muchísimo, porque no es algo de lo que ya había hecho antes en la parte de teatro. Como dice Carlos, hay más cosas que lo que es el drag queen. Tomamos a las divas de inicio como se las veía, como las divas, las que no hacen nada en su casa, siempre están perfectas, pero acá vas a ver que otra faceta de ellas. Están en aseo de limpieza, en aseo de su casa, están aguantando el maltrato del espectador. Incluso hay un juego ambiguo ahí, como que ella le reclama por qué no se ha acercado más, por qué no la toca como ella quiere. Un poco más de reclamo. Y al final, pues, termina en su decadencia. Ella añorando los años que tuvo todo, y después se ve que se quedó sola.
Bueno, Carlos y Lilith y Salomé, ¿no? Nos han contado bastante sobre lo que es la producción y la puesta en escena, ¿no? Pero ¿qué hay detrás precisamente de esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de cámaras? ¿Cómo es una preparación diaria? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo se elige una muestra?
Bueno, contamos bastante. Prácticamente ya hicimos la hora aquí.
Bueno, como te mencioné, es un proceso que nos ha llevado 4 meses de estar ensayando todos los días. Nosotros primero tuvimos una preparación teatral, o sea, muchos ejercicios de vocalización, de personificación. Luego empezamos ya a investigar, cada uno de nosotros escogió a una personalidad del cine blanco y negro. En mi caso cogí a Libertad Lamarque por muchísimas razones, o sea, desde su vida hasta ella, como me parece una de las divas que tiene una vejez digna. Es decir, si nos ponemos a ver otras feminidades, ellas tratan de tener el tiempo. En cambio, Libertad Lamarque me impactó porque ella envejece y sé, cada etapa de su vida la vive como es. En el caso de Daniel cogió a
María Félix.
María.
Un poquito con la personalidad de la Salo. Algo creída, no agresiva como era la señora loca jamás. Ese es Daniel, no mentira. me gustó la fuerza que ella le pone a las cosas. De pronto se cree mucho más de lo que es María, de lo que fue María Félix, pero me gustan sus palabras, me gustan los mensajes que daba, la fuerza con que hablaba incluso de política.
Recogiendo un poco lo que hemos conversado hasta ahora, pensábamos que hay entidades aceptadas socialmente, digamos cuando se ajustan a este patrón de la heteronormatividad, pero precisamente esa coherencia y esa inteligibilidad de la que hablaría, por ejemplo, Judith Butler, que tienen las personas al pertenecer a esa heteronormatividad, en algún momento puede retarse, puede crearse una identidad, digamos, disruptiva, o en este caso transgresora. ¿Ustedes pensarían que en el caso de Salomé y de Lilith serían entidades transgresoras? Y en caso de que lo crean, ¿piensan ustedes que tiene alguna ventaja hacer esa transgresión?
En el caso de Lilith, bueno, y Salomé, en la puesta en escena, sí hay una transgresión. Como te digo, puede ser desde la parte estética, porque son unas divas y las divas no usan delantal, no tienen una escoba. Entonces ahí estamos rompiendo dos conceptos, digamos. En la parte, en cambio, también una diva jamás es calva. Una diva tampoco es que habla abiertamente de sexo. Entonces en la escena planteamos estas dualidades o estas transgresiones físicas, transgresiones estéticas, y ya en el día a día Lilith justamente nace, o sea, por esa transgresión, o sea, por no ser una diva impuesta o una drag queen estándar, llamémoslo así. Como te dije, o sea, si en el caso de que se le vean los genitales, ¿por qué no? O sea, justamente nosotros somos quienes podemos explorar en nuestro propio cuerpo. Me parece absurdo, dar una verdad y decir qué es el drag queen. El drag queen para mí es algo muy íntimo, muy personal, que se lo va viviendo y construyendo con tus propias vivencias, o sea, desde tu familia influye, tu parte social, económica, o sea, para mí todo eso influye. Y eso es el resultado de muchos artistas drag queen que son exitosos, pero todos son diversos.
Y ahí está la riqueza. De hecho, desde que me subo a los tacos, desde que Salomé entra en escena, ya es una transgresión, porque es invadirse al otro género. El estar maquillado exageradamente ya es verse como una parte femenina, pero en exageración. Ahí ya estamos transgrediendo. Y acá tomamos la parte de las divas, la parte más chic, digamos, lo ponemos al otro lado, lo que en casa de pronto nadie puede saber. La diva que ves en la discoteca que no toca ni siquiera un vaso, en su casa está lavando, está planchando, está lavando la ropa. Esa es la transgresión que hacemos, todo, tanto de género como de cosas de casa.
Bueno, no sé, y para ir finalizando, quería preguntarles un poco precisamente qué contribución y qué apertura le deben al teatro como tal, como un mecanismo y como un medio para llevar o dar apertura a artes como el arte drag, a llegar a problematizar precisamente todas esas transgresiones, a llevar a problematizar precisamente lo que se vive día a día, las identidades LGBTI, por ejemplo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que podría ser la contribución que llevar una muestra como esta en Bogotá al teatro permite, ¿no? ¿Y qué contribución podría ser para la población LGBTI?
Primero, que la parte artística no se centre solamente en voy a hacer un show drag queen, sino voy a ir más allá, voy a ir a la parte de la danza, voy a ir a la parte del teatro. Si no, tú te reúnes en una discoteca de ambiente y la parte artística que buscas es un drag queen, pero nosotros queremos ir más allá, darle más aporte, más enriquecimiento y que el gremio LGBTI pues se conozca por mucho más.
Exacto, para mí es importante porque, o sea, nosotros vamos, tercer acto no hace un festival de la diversidad para gente o comunidad LGBTI. Lo interesante y lo que me encanta de esta propuesta es que tercer acto hace para la gente común y, digamos, y silvestre, de la calle, de los niños. Entonces, en el teatro están involucrados familias, niños, y llevar un mensaje de personas diferentes, de personas que no se identifican, entre comillas, normales, que no tienen una estética única, llamémoslo así. Eso es para mí lo enriquecedor de llevar artistas drag queen a una apuesta teatral.
Asegura una generación con mente más amplia.
Bueno, amigos y amigas, con estos planteamientos finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a Lili y a Salomet por acompañarnos el día de hoy. Y no sé, ¿alguna gracias. Publicidad que quieran aprovechar?
Sí, yo quiero primero agradecer a todas las personas, empresas que han sido parte de este gran proyecto. En este caso es Andrómeda, que ha sido un gran motor para nosotros, Andy Comics, que es Servicios Aduaneros, Club Smirnov, Leonardo da Vinci, Molenco, Dante Promoda, que nos ha ayudado con todo lo que es asesoría en vestuarios, María del Carmen Herrera, diseñadora, Zoom Creative, fotografía, y a Colectivo Z Danza Teatro.
Y Forep Travel, que la agencia de viajes nos hizo una donación de pasaje aéreo.
Qué bien. Bueno, chicos, encantados de tenerlos aquí. Muchas gracias por venir. Y bueno, recuerden que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos Estereosexual. Pueden seguirnos en Facebook por Flaxo Radio Ecuador, en Twitter por arroba flaxoradio, arroba mejoro16 y arroba rafa1985. Nos despedimos y nos vamos con la canción de Demi Lovato, I Really Don't Care. Gracias. Take your words and